Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Cuando el juicio por genocidio contra los generales retirados Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez entra ya en su fase final, nos detenemos un momento para hablar con una de las organizaciones civiles que han hecho posible que este juicio finalmente tenga lugar en Guatemala. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, CALDEH, es, juntamente con la Asociación de Víctimas AJR, quien presentó la primera denuncia por genocidio ante los tribunales guatemaltecos, hace ya 12 años, contra quien fuera jefe de Estado de facto y su jefe de inteligencia entre 1982 y 1983, cuando tuvieron lugar las matanzas más sangrientas contra la población rural maya. CALDEH lleva muchos años luchando por conseguir que las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil en Guatemala no queden impunes. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Soto, director ejecutivo de CALDEH. Bienvenido, señor Soto.
¿Qué tal? Buenos días.
CALDEH es uno de los querellantes adhesivos en el juicio de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad que se está llevando a cabo en la ciudad de Guatemala. ¿Nos puede explicar la figura del querellante adhesivo en el sistema judicial guatemalteco y qué significa en cuanto al papel que CALDEH juega en este juicio?
Bueno, básicamente la figura del querellante adhesivo es un actor más dentro del proceso judicial que coadyuva con el Ministerio Público en la investigación y en el procesamiento de los acusados que se está llevando en los procesos judiciales. En este sentido, como tú bien lo decías, existen dos querellantes adhesivos dentro del proceso. Uno, que es la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que es una asociación formada por víctimas del conflicto armado interno, y nosotros como CALDEH, que es una organización de derechos humanos. La ley guatemalteca permite que las organizaciones de derechos humanos sean parte del proceso como querellantes adhesivos cuando existe una violación a los derechos humanos, y en ese marco que la ley nos permite es como CALDEH en Guatemala.
¿Y cómo funciona esa relación entre los querellantes adhesivos y el Ministerio Público?
Bueno, básicamente nosotros coadyuvamos en la investigación. Si nosotros tenemos algunos medios de prueba que consideramos importantes, ofrecemos esos medios de prueba en el Ministerio Público, posteriormente ante el juez contralor, y vemos cómo se diligencian esos medios de prueba en las audiencias de debate. Básicamente es un tema de coadyuvar en la investigación del Ministerio Público.
¿Cuándo empezó CALDEH a trabajar en este caso y cuáles fueron, digamos, los principales obstáculos para llegar hasta el juicio?
Bueno, básicamente CALDEH es una organización que se funda en Washington en la época del conflicto armado interno. Posteriormente, con la firma de la paz, regresa a Guatemala y estábamos asesorando legalmente, continuamos en la asesoría legal de la Asociación para la Justicia y Reconciliación. La primer querella se presenta en contra de los altos mandos militares del general Lucas García en el año 2000, y en el año 2001 se presenta contra el alto mando militar del general José Efraín Ríos Montt.
Y más allá de la primera querella, ¿cómo ha sido hasta el día de hoy el proceso?
Bueno, básicamente en esos años en que se presenta la querella, está el Frente Republicano Guatemalteco en el poder en Guatemala. El general José Efraín Ríos Montt era el presidente del Congreso de la República, y realmente el Ministerio Público de esos años lo que hace es tomar algunas declaraciones testimoniales de sobrevivientes de víctimas, y hasta ahí llega la investigación que hace el ente oficial encargado de la persecución penal. Básicamente pasamos alrededor de 8 o 9 años sin que haya acciones dentro del proceso, yo atribuiría eso al tema de la impunidad. No existió por parte del Ministerio Público una intención de cumplir con su obligación de investigar estos casos, y por lo tanto no se puede avanzar. Un hecho muy importante para este trabajo, este proceso de justicia transicional en Guatemala, se da con la llegada del juez español, Don Santiago Pedraz, cuando él viene a Guatemala con la intención de poder tomar algunas declaraciones testimoniales. Dichas declaraciones lamentablemente no se pudieron realizar, esto sucede en el 2006, dichas declaraciones no se pudieron realizar debido a una serie de recursos legales que presenta el general José Efraín Ríos Montt. Luego de esto salen las órdenes de búsqueda y captura internacional por parte de la Audiencia Nacional de España en contra de los altos mandos militares de esa época. Y es así como en Guatemala empieza a tomar mayor auge el tema del delito de genocidio que se cometió en nuestro país. Posteriormente a eso, hay otro hecho muy significativo también, que en el año 2007 se solicita la desclasificación de cuatro documentos militares: el Plan de Operación Victoria 82, el Plan Firmeza 83, Operación Ishil y Operación Sofía. Este proceso de desclasificación de los documentos lleva alrededor de 2 años y es hasta en el 2009 cuando se nos entrega al Ministerio Público y a las partes involucradas en el proceso copia del Victoria 82, se nos entrega 8 páginas del Firmeza 83 y el documento Operación Sofía y Operación Ishil. Hay una denuncia por parte del ministro de la Defensa de ese entonces diciendo que esos documentos desaparecieron de los archivos del Ejército de Guatemala. Posteriormente a esto, y con algo muy importante, con los cambios de fiscal general que se dan en Guatemala, entra el doctor Zárate al Ministerio Público, con él se inicia el avance de los juicios por genocidio, la investigación de los juicios por genocidio. Y ya con la doctora Claudia Paz y Paz, ya se logra concluir este proceso hasta donde vamos en el debate que se está realizando en estos momentos.
Este juicio ha avanzado a un ritmo mucho más rápido de lo esperado y de lo que a menudo toman juicios de esta envergadura. ¿Nos puede explicar por qué? ¿Cree usted que esto puede afectar a la calidad del proceso o de la sentencia?
Bueno, básicamente nosotros consideramos que el proceso ha llevado un ritmo efectivamente rápido, sin embargo, se han garantizado todos los recursos de defensa que tienen los acusados. Las víctimas han podido declarar libremente frente al tribunal y los peritajes que se han diligenciado se han realizado. Realmente sí, como tú dices, ha sido un proceso más corto de lo que se esperaba posiblemente, pero también hay que tomar en cuenta la serie de recursos legales que ha presentado la defensa técnica legal de los acusados para tratar de detener este proceso. Se han presentado una innumerable cantidad de recursos legales con el objetivo de detener el proceso, no solo durante el debate, sino que esto viene ya desde la fase intermedia del proceso. Por ponerte un ejemplo, en el año 2012, del 1 de enero al 31 de diciembre, se presentaron alrededor de 74 recursos legales entre amparos, recusaciones, inconstitucionalidades, bueno, una serie de recursos legales con el objetivo de tener la posibilidad de ir a un debate, mantener el caso en la fase intermedia del proceso. Esto yo creo que también influye en que el proceso vaya caminando a un ritmo más rápido, pero es importante que el debate continúe y pueda terminarse el debate, a pesar de toda esta serie de recursos legales que han interpuesto con el objetivo básicamente de detener el proceso que se está llevando.
Hablaba usted ahora de la estrategia de la defensa y ha sido bastante notable el hecho de que quizás su trabajo ha sido más bien poco sustantivo, ¿no? Que han mostrado una actitud muy poco activa, poco insistente en el contrainterrogatorio. ¿Tiene usted una explicación para esa estrategia?
Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es que básicamente ha sido una defensa más política que jurídica, por una parte. Por otra parte, hay que recordar que mucho de la estrategia política y comunicacional que la defensa está utilizando ha ido en torno a que el proceso está lleno de vicios legales. Uno de lo que se estaba hablando es cuando, como parte de la estrategia legal de los acusados, hay un cambio de defensa del abogado de la defensa del general Ríos Montt, ellos han tratado de estar deteniendo el proceso como dé lugar a base de estos recursos legales que han ido presentando. Y esta estrategia política y comunicacional diciendo que se ha cometido una serie de irregularidades, obviamente consideramos nosotros que es una forma de tratar de restarle importancia a una futura sentencia, diciendo que no se llevó un debido proceso. En esas dos líneas consideraríamos nosotros que es como se ha estado moviendo la defensa técnico-legal del general Ríos Montt y el general Rodríguez Sánchez, ¿no?
¿Y cómo está viviendo el juicio la sociedad guatemalteca?
Yo creo que es un juicio histórico en nuestro país. Definitivamente es la primera vez en Guatemala que se está llevando a juicio a un ex jefe de Estado por violaciones a los derechos humanos. Es una actuación que se está dando en dos vías, básicamente, ¿no? Quienes afirman que en Guatemala hubo genocidio y quienes afirman que no hubo genocidio. Realmente a nosotros nos preocupa esa polarización que se está dando en el país. No creemos que la mejor vía sea la polarización. Por el contrario, lo que consideramos nosotros es que el tribunal libre de presiones debe de jugar un papel importante en el sentido de que sea un tribunal sin presiones quien diga si en Guatemala hubo o no genocidio, si en Guatemala se cometió el delito de deberes contra la humanidad o qué fue lo que sucedió durante el conflicto, pero que sea en ese ámbito del tribunal donde se pueda deliberar y se pueda dar una sentencia en este sentido, por una parte. Y por otra parte también la sociedad debe de efectivamente de discutir este tema que sucedió durante el conflicto sin llegar a esta polarización que se está tratando de hacer, sino que como sociedad debemos de hablar de lo que sucedió básicamente con la intención de no volver a repetir los hechos que se dieron durante esos años del conflicto armado interno.
¿Cuándo se espera que termine el juicio y se dicte sentencia?
Bueno, nosotros esperamos que el juicio termine pronto. Realmente ya no hay muchos medios de prueba que diligenciar en el proceso. Por parte de la acusación, realmente ya los medios de prueba están prácticamente agotados. Lo único que faltaría es alrededor de 16 testigos que fueron propuestos por la defensa de los acusados y esperamos que en la brevedad posible pueda haber una sentencia sobre el proceso que se está dando en este momento.
¿Estamos hablando de semanas, meses? ¿De qué estamos hablando?
Yo pensaría que la sentencia no debería tardar más allá de la otra semana.
¿Y cómo puede impactar esa sentencia a la sociedad guatemalteca y al futuro del país?
Bueno, nosotros creemos que definitivamente debemos de respetar la sentencia que se dé en la medida en que no haya existido presiones al tribunal de sentencia, por lo menos por parte de la parte acusadora. Creemos que la sentencia es un parteaguas en el sistema de justicia guatemalteco. Realmente fortalece el sistema de justicia en nuestro país ver jueces y fiscales que asumen su papel de juzgar todos los delitos que han cometido, aunque sean personas con un poder real en nuestro país, ver que un sistema de justicia empieza a funcionar, empieza a dar luces de que puede funcionar, es sumamente importante. Eso le da una certeza jurídica al país, definitivamente. Y por otro lado, creemos que debe haber un debate sano en la sociedad guatemalteca con esta sentencia, para discutir, como te decía anteriormente, para discutir qué fue lo que sucedió en nuestro país y sobre todo llegar a los acuerdos sociales que necesita Guatemala para que estos hechos no vuelvan a producirse. Debemos resolver nuestros problemas dialogando, debemos resolver nuestros problemas en los espacios políticos que existen en toda sociedad civilizada y no recurrir a la violencia para la solución de los conflictos sociales, ¿no?
Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, señor Soto.
No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por, bueno, por esta entrevista. Gracias por darle seguimiento al caso. Realmente Es para nosotros muy importante que la comunidad internacional vea, escuche el desarrollo de este proceso y contar con el apoyo de la comunidad internacional para que Guatemala realmente a través de este proceso pueda reencontrarse, pueda cerrar algunas heridas que ha dejado el conflicto armado. Nosotros consideramos que la reconciliación en nuestro país pasa fundamentalmente por la justicia y es un hecho que no se podrá juzgar todos los hechos de violaciones a derechos humanos que se cometieron durante el conflicto. Hay algunos casos, definitivamente estos casos están enmarcados dentro de la justicia transicional. Hay algunos casos simbólicos que se podrán desarrollar, no se podrá llevar todos los casos, pero sí creemos que es muy importante ese acompañamiento en este momento de justicia transicional que está viviendo Guatemala.
Por supuesto, estamos muy, muy contentos de poder ser parte de este seguimiento internacional. Para estar informados sobre los avances del juicio por genocidio en Guatemala, pueden seguirnos en Twitter y en Facebook con el nombre LICTJ o visitar nuestra página web www.ictj.org/es. Muchas gracias por escucharnos.